Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Hola amigos, ¿qué tal? Muy buena noche. Qué gusto estar aquí con ustedes en la hora feliz de Fórmula Automotriz. Soy Jorge Sabiñón y les doy la más cordial bienvenida a una edición más de Fórmula Automotriz con Arturo Rivera, que estará enlazado en un momento más. Creo que sigue por allá ahora en Oaxaca. Pero bueno, ya ves que se la pasa paseando ese señor, no confiamos en él. Pero bueno, ni modo, así es la cosa. Estás en el programa más importante, el número uno de la radio que se transmite para toda la República Mexicana y sur de Estados Unidos. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM 1500 de AM en la segunda cadena nacional. También nos puede mandar mensajes a los teléfonos 55-52-79-2291 y 55-52-79-5791. Nos puede seguir también en nuestras redes sociales, en Instagram, arroba Fórmula Automotriz FM, Twitter y Facebook como Fórmula Automotriz, y en nuestras transmisiones en vivo por YouTube, así como nuestra página web www.radioformula.com.mx/autos. Saludo aquí al ingeniero Axel Flores, que está en los controles, y les voy a dar el clima. El clima está cambiante, una locura ya de clima en esta Ciudad de México. Tenemos lluvias fuertes todavía en Veracruz, Tabasco y Chiapas, chubascos en Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Campeche, lluvias aisladas en Baja California Sur, Sonora, Puebla, Estado de México, San Luis Potosí, Tamaulipas, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas frías ya en algunas partes del país, de menos 5 a 0 grados en zonas montañosas de Chihuahua, Durango, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz, de 0 a 5 grados centígrados, zonas montañosas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Oaxaca y Chiapas. Entonces ya empieza, saquen sus chamarritas, porque ya nos empezamos a helar aquí en la Ciudad de México. Ha bajado bastante la temperatura, el día de hoy estuvo bastante despejado, pero bueno, el huracán Milton hizo estragos muy, muy fuertes. Hubo tristemente pérdidas de vida, según dicen, cuando menos 16 muertos en la zona de Tampa Bay y San Petersburgo, le llaman por allá. Entonces sí, delicada la situación que se presentó en Florida, y ya cruzó este huracán la península de Florida, se está adentrando otra vez en el Océano Atlántico, a ver si no cobra fuerza de nuevo. Y tenemos otro sistema, que es Leslie, que está a mitad del Atlántico y es una tormenta tropical. Las temperaturas en la Ciudad de México, tenemos 13 graditos, despejado, máxima de 23, mínima de 8, ya saquen sus chamarritas. Nueva York, 11 grados, mayormente despejado, máxima de 18, mínima de 9. Tijuana, que ayer nos escribió Chuy desde allá, 20 graditos, máxima 26, mínima 14. En El Paso, 26 grados, máxima 32, mínima de 17. Chihuahua, 21 grados, despejado, máxima 30, mínima de 12. Acapulco, 26 grados, despejado, máxima 30, mínima 24. Guadalajara, 20 graditos, despejado, máxima 28, mínima de 15. Puebla, 12 graditos, despejado, máxima 24, mínima 8. Medellín, Colombia, 18 graditos, máxima 24, mínima de 16. Y en Temuco, Chile, 11 graditos, máxima 16, mínima de 6. Hasta aquí el reporte del clima en América, al infinito y más allá. Y vamos a tener un programa muy interesante, porque tenemos ahí enlazado en un momentito al señor Rivera, que nos va a platicar de sus experiencias ahora en Oaxaca. Esperemos que no tome mucho mezcal, porque se le da, ya saben, le gusta empinar el codo. Esperemos que esté en condiciones de platicarnos muy bien y nos dé su reseña de su viaje, primero en que fue por Audi, ¿verdad? Y ahora con otra marca, que nos va a platicar en un momento más, pero vamos a hacer un pequeño corte y regresamos. No se vaya, aquí a la hora feliz de Fórmula Automotriz.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Así es, que bueno que sigue con nosotros aquí en La Hora Feliz de Fórmula Automotriz, y ya tenemos en la línea al titular de este programa, Arturo Rivera, y también a Carlos Rivera por allá. Arturo, ¿cómo estás? Muy buena noche.
Bien, mi estimado Jorge, pues aquí ya sabes, en una cobertura especial.
Sí, te enviamos, ¿te acuerdas? Que te enviamos como
sí, claro, ya sabes.
Corresponsal.
Mandaste al mejor corresponsal que pudieras haber encontrado, bueno, para la
eso
carrera.
Eso está por verse, a ver si es cierto.
Para un día de la carrera, si para la carrera completa mandaron al mejor
corresponsal. Aquí estoy con el señor Daniel, que no sabe de coche, pero aquí anda.
No sabe ni qué está haciendo ahí, ese mándalo al estadio ahí de
las Chivas. El famoso experto.
Hijo.
Experto, ¿no?
Bueno, me reservo el comentario, mira, porque estamos al aire.
Sí, exacto. Bueno, a ver, Dani viene precisamente cubriendo la carrera panamericana. Toda la carrera panamericana la va a cubrir. Y yo vengo invitado por la gente de Porsche. Venimos aquí a la cena de presentación precisamente de la carrera panamericana, de los pilotos de la carrera panamericana, en donde precisamente está Fercho Urquiza, que precisamente quedó hoy en primer lugar de la clasificación. Ahorita ya nos platicará Dani de los lugares, cómo van a quedar en la arrancada. Pero pues Fercho Urquiza, como tú sabes, pues es hijo de uno de los grandes amigos de nosotros, que es también restaurador de autos clásicos antiguos y que ha restaurado unos vehículos impresionantes también, que han ganado pues varios premios, el don Fernando Urquiza. Y la verdad es que pues aquí esto de los autos, como decimos, ese famoso mal del fierro, pues no se le quita a muchos, porque desde que ya agarras un auto para arreglar, para restaurar, para correr, para participar, pues no se te quita, ¿no? Pasan los años y creo que te mueres con ese gusto, con sí, esa pasión.
Sí, dicen que tenemos gasolina en la sangre, ¿no?
Y llevas gasolina en la sangre y los eléctricos no te causan mayor sentimiento, y pues sigues extrañando el rugido de los motores. Y bueno, pues muchas cosas. Nosotros que vivimos la Fórmula 1 de hace muchos años, que era la Fórmula 1 en donde te tenías que poner tapones en los oídos.
¿Te acuerdas? ¡Qué bárbaro!
No lo crean, porque de aquí a 100 metros no escuchabas nada, nada,
era
nada,
intenso,
nada.
Intenso, muy intenso el ruido de los motores, de sí, hasta B12 había, B8, sí, claro. Después todos eran B8.
Claro,
B8,
pero B12, no escuchabas, sí, tú estabas, querías platicar con alguien en los pits o en el paddock o en cualquier lugar, y era imposible, y tenías que usar esos famosos tapones para que obviamente no te lastimara los oídos de tan fuerte que era el rugir de los motores.
Así
bueno,
es.
Pues aquí efectivamente, aquí en la carrera panamericana, sí efectivamente está ese famoso rugido de los motores, porque hay motores ya muy bien preparados, nada que ver con las carreras panamericanas de los años 50. Aquí obviamente el reglamento se ha pues como que suavizado un poco, y obviamente le han dado la oportunidad a que los vehículos de la categoría mayor pues obviamente tengan ciertas modificaciones importantes también, obviamente, en seguridad, como es el famoso roll cage que tiene esta jaula completa, para que obviamente pues puedan participar. Entonces, sí, la verdad es que una carrera emblemática, la última carrera, dicen, la última carrera del mundo, o sea, nada más imagínate, la última carrera del mundo, en donde obviamente sí es una carrera de velocidad, porque pues conocemos otro tipo de competencias, otro tipo de carreras como la Mille Miglia y otro tipo de competencias de realismo que prácticamente pues son paseos. Aquí efectivamente, bueno, los vehículos llegan a alcanzar velocidades en las carreteras de México, por eso lo menciono nuevamente, en las carreteras de México, que son muy peligrosas, y por las condiciones también, no solamente de inclinación, de los grados de inclinación o del tamaño de la carretera, sino también por las condiciones de la carretera, que pues está llena de grasa, está llena de grava, está llena de baches. La verdad es que correr aquí sí es realmente una aventura, ¿no? Entonces, eso es lo que le gusta a los pilotos extranjeros, a los americanos, a los europeos, venir a competir aquí, porque realmente sí preparan los vehículos para altas velocidades. Hay vehículos que han alcanzado en la recta hasta 300 kilómetros, pero pues como nosotros decimos, es una tartana de plancha de acero con un roll cage, jaula completa, con un motor super modificado, frenos modificados, pero no tiene nada de seguridad, no tiene frenos, no tiene bolsas de aire, no tiene nada, ¿no? Entonces, la verdad es que es una gran carrera, es una gran competencia, y está catalogada como una de las mejores carreras del mundo y como una también de las más peligrosas del mundo, y por eso atrae a muchos pilotos del mundo. Pero bueno, aquí ya tenemos a nuestro experto también en las competencias. Ya sabes que es experto en todo, ¿no? En el deporte, sí, en el fútbol americano, en el fútbol, en las canicas,
en todo menos en el valero, trompo,
todo lo que se le ponga enfrente. Entonces, aquí tenemos el experto y ya nos va a comentar cómo van, obviamente, pues ya las posiciones.
A ver, experto.
Buenas noches, mi querido señor Sabiñón. Acá estoy con Arturo afuera del Hotel Quinta Real en la cena de Porsche. Y sí, hoy en la mañana nos fuimos a Mitla a ver la vuelta de calentamiento que dieron los pilotos y después la clasificación. Los Studebaker, como todos los años, siguen dominando. En primer lugar va a salir Jesús Ricardo Cordero con el Malditillo, un Studebaker Champion 1953. En tercer lugar del overall, es decir, de todas las categorías, va a salir el auto de los Damirón, el Studebaker Commander 54, porque llama mucho la atención que un auto que no es de la categoría de turismo mayor, sino de la histórica B, se haya colado en el segundo lugar de la histórica B. Estoy hablando del auto de Benito Guerra Papá, el original, como le comentan acá también.
El original.
Sí, así se hace llamar él, en el Porsche 911 de 1983. Y también en la turismo mayor, Emilio Velázquez está en cuarto lugar en el Studebaker Champion 1963. Todos estos de la turismo mayor, salvo Benito, que es la categoría reina de la competencia. También ayer fuimos a la parte de escrutinio, que es cuando revisan que los vehículos estén en condiciones aptas para competir, que tengan la seguridad, que tengan la jaula, como comentaba Arturo. Después los pesan y los brandean, es decir, lo llenan de marcas, le ponen los anuncios correspondientes de la carrera panamericana, de los patrocinadores y demás. Ya estamos listos para mañana, que es la primera etapa que cambia de estados. Mañana arranca la competencia como tal de Oaxaca hacia Veracruz. La ruta fue modificada porque hubo un accidente con un puente, desgraciadamente por las condiciones meteorológicas. Parece que no escucharon el reporte del clima contigo, Jorge.
No, ya ves.
Y tuvieron que cambiar la ruta, pero ya mañana estará comenzando a las 7:38 la salida. Nosotros vamos a estar cubriendo también la salida de los vehículos.
Oye, un Ferrari se accidentó, ¿no, Dani?
Sí, el único Ferrari que estaba en la competencia en la vuelta de calentamiento tuvo un accidente, intentó rebasar un Ford, este se abrió hacia su izquierda, muy similar a lo de Checo y Sainz, y desgraciadamente el Ferrari se estrelló con un árbol. El piloto salió bien, pero el auto en el frente izquierdo está completamente dañado.
Sí, bueno, vamos a ver, ojalá que lo puedan reparar. No creo que lo puedan hacer, porque sí, en verdad tiene un golpe muy, pero muy fuerte. Pero bueno, a eso es a lo que vienen también los vehículos a participar. Y como decimos, pues no es una carrera de juguete, no es una carrera de
no es un paseo, es carrera de adeveras.
Es una carrera de adeveras.
Sí, exacto. Digo, no, es una carrera de adeveras, no es juego, no es paseo. No, no es juego.
Precisamente yo comentaba acá con los chicos de organizadores de la carrera panamericana, ¿qué faltaría para que se involucre en un campeonato la carrera? Y me decían, es que es imposible porque no hay otra igual. Sí, no. Tiene que haber una con condiciones similares. Me decían que lo único más o menos igual es una en Italia y una en Argentina, pero no se cierra todo el país. Aquí se cruza prácticamente.
La Mille Miglia realmente es una carrera, ya sabemos que es una de regularidad, en donde llevas una libreta de ruta y se acabó. De un punto a un punto B tienes que hacer tanta velocidad, se acabó. Aquí hay ruta, hay precisamente etapas en donde sí es una competencia real de velocidad y en donde obviamente, bueno, pues vas con todo. Y aquí, obviamente, lo que nosotros comentamos, nosotros venimos con la gente de Porsche y vienen tres pilotos que, bueno, vienen muchos Porsches, obviamente, también independientes, pero Porsche de México está apoyando a tres pilotos. Uno de ellos es Fer Churquiza, que arranca en primer lugar de su categoría. También está Diego Cándano con un Porsche 911. Y también está Benito Guerra, hijo, que también trae otro Porsche 911, que también está súper modificado y equipado para poder competir, y que el año pasado también hizo un muy buen papel. Entonces vamos a esperar este año a ver cómo queda. Y bueno, pues yo creo que todo muy bien, porque pues están muy contentos, ¿no?
Pues sí,
a ver, te doy la información certera. El Porsche de Benito Guerra fue el mejor calificado de los tres en el 911 RS 1983. Después Fer Churquiza quedó en posición primera de su categoría, que es la histórica B, pero en posición 19 del overall. Trae un Porsche 914 GT 1973. Y ahorita te confirmo el otro en la lista, lo estoy buscando. Ah, es el Alfredo Mauro T que trae... No, ahorita te confirmo el otro auto. ¿Qué tiempo hizo, Jorge? Y también hoy se hizo el festival, o el desfile más bien, a las 5:30 aproximadamente empezó. Toda la ciudad se paralizó, de verdad. Había muchos niños, mucha afición, que se reunió en el centro de Oaxaca para ver los autos. Uno por uno salieron los pilotos, algunos dieron unas palabras. Había presentadores, había animadores. De hecho, había un perro que se robó la fiesta porque estaba persiguiendo a los coches y regresaba al inicio y correteaba el coche. Entonces estuvo muy emocionante esa parte y creo que también es parte del encanto de la carrera.
Sí, el famoso perrito Solovino, que nadie lo invitó, pero usted ahí andaba.
Pero ahí andaba, ¿no? ¿No ahí lo andaba, llevaste tú, seguro? Andaba, ¿no?
¿Perdón?
¿No lo llevaste tú?
No, o sea, ahí solito llegó y bueno, ya por eso pues, es el Solovino, ¿no? Solo llegó.
Qué padre,
bueno. Solo llegó y solo se fue. Entonces, la verdad es que muy padre, la carrera muy, muy bien organizada. Mucha gente también ahí en la salida, mucha gente también ahí esperando ver a los pilotos que van a participar. Y el día de mañana, bueno, pues ya es la arrancada. Hoy fue una arrancada más o menos como simbólica, ¿no? Que ya sabemos que es una carrera en donde pues se hace una presentación en antesala de lo que va a haber el día de mañana. Pero bueno, pues la verdad es que muy bien, muy padre, muy contentos. Déjame ver si en el último bloque podemos enlazar, aunque sea unos minutos, a Camilo San Martín, que es el director de Porsche, y a Benito Guerra para ver que nos den unas palabras y platicamos un ratito con ustedes. Pero bueno, nosotros nos despedimos y continuamos allá contigo y con Charlie Rivera.
Muy bien, ya así es, Arturo. Vamos a hacer ya un pequeño corte en un momentito más. Qué bueno que nos platican todo esto. Importantísima carrera, como bien dicen, a nivel mundial. Viene gente de todo el mundo con autos espectaculares. Y en México tenemos grandes corredores como Benito Guerra. Ya lo entrevistamos en ocasiones pasadas. Él es un profesional. También Fer Churquiza, claro, es un profesional. Entonces les deseamos un gran éxito. Que tengan...
A ver, ya está. Ya profesional.
Bueno, nos vamos a hacer un pequeño corte. Ahorita regresamos, mi querido Arturo y Dani. No se vaya. Seguimos aquí en La Hora Feliz de Fórmula Automotriz.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Así es, con el Rey Lagarto estamos de regreso aquí en La Hora Feliz de Fórmula Automotriz con Arturo Rivera y Dani López, que están en Oaxaca en la arrancada de la Panamericana, carrera panamericana importantísima, famosa a nivel mundial y tan famosa que autos como Porsche toman los nombres de Carrera y Panamera para sus modelos emblemáticos por esta carrera que, bueno, es famosísima en todo el mundo. Hay que seguirla, hay que disfrutarla. Y autos importantísimos estos Studebakers. Como bien dice, ya nomás es el puro cascarón, pero son altamente modificados y tienen un rendimiento extraordinario. Y son autos muy adelantados sus tiempos, porque de los gigantes transatlánticos norteamericanos que había en esas épocas, estos Studebakers son mucho más pequeños, con una distancia entre ejes menor, muy estables y tenían motores potentes. Ahora con estas modificaciones que les hacen a toda la mecánica, pues son extraordinariamente potentes y estables y corren durísimo. Mi querido Arturo, ¿sigues ahí? ¿Ya no está Arturo? ¿Ya no? ¿Sí? ¿Ya no está? ¿O Charlie, ya no es por ahí o todavía no lo tenemos?
Mi querido Jorge,
mira, aquí estás.
¿Cómo estás, amigo?
Charlie, ¿cómo te va? ¿Sigues en Los Cabos?
No, amigo, ya gracias a Dios estamos de vuelta en la Ciudad de México. Fue un regreso un poco caótico, pero ya estamos aquí de vuelta. Y como bien lo comentas, la verdad es que estos Studebaker son increíbles, qué autos. Y justamente el año pasado, no sé si recuerdes, que es en uno de estos vehículos donde fallece Carlos Alberto Gordoa, quien se le recuerda con mucho cariño. Y era un Studebaker del año 1934, como bien lo mencionas, se modifican mucho. Y lo que dicen es que el auto... golpea del lado del piloto, la puerta ya no se puede abrir, obviamente trae la jaula, entonces el copiloto pudo escapar, el piloto ya no pudo salir y el auto se incendió. Entonces, la verdad es que sí es un auto muy bueno para este tipo de competencias, pero también es muy peligroso si se llega a tener un accidente.
Sí, bueno, obviamente este Studebaker tan antiguo, pues no tiene ninguna seguridad. En esos años no había nada de seguridad. Ayer platicábamos aquí con Frank Name y con Rafa Ortega sobre ese asunto de que los autos antes ni siquiera traían cinturones de seguridad, ni por supuesto no existían las bolsas de aire, ni nada, todo. Los chasis eran muy rígidos, entonces el ocupante, la cabina, es la que recibía todo el impacto en caso de un accidente. Entonces eran muy, muy, muy frágil la vida en esos automóviles. Los tableros eran de metal. Bueno, era una cosa que ahorita los jóvenes ni siquiera van a decir, estos están locos, no es cierto, ¿cómo va a ser eso? Pero así fue. Y mira, la compañía Studebaker era una empresa estadounidense, uh-huh, fabricante de automóviles, originalmente de carruajes, con sede en South Bend, Indiana, con un edificio en 1600 de Broadway, Times Square, Midtown, Manhattan, Nueva York, fundada en 1852. Fíjate nada más desde qué, sí, año existía esta empresa tan importante.
Pero producciones muy limitadas, ¿no, Jorge? O sea, nunca produjeron masivamente.
Nunca produjeron muchos autos. Sí hubo, pero bueno, es que se fueron quedando atrasados muchos de ellos porque pues no tenían la tecnología o el capital, ¿no?, para desarrollarse como otras empresas más grandes como Ford y General Motors, claro, que sí tenían muchísimo capital. Y entonces estos se fueron quedando atrás, y al final los grandes se los comieron, ¿no? El primer automóvil que se produjo fue eléctrico en 1902, fíjate nada más, de Studebaker, y en 1904 un vehículo a gasolina. Y bueno, siguió la empresa fabricando y se disuelve en 1967. Los Studebakers que tú comentas más utilizados para la Panamericana son de fines de los 50, principios de los 60, como el Silver Hawk, el Golden Hawk, que eran muy, muy bonitos, te digo, autos muy diferentes a lo que había normalmente, que eran los enormes transatlánticos de fierro sólido en las otras fábricas. Studebaker hacía autos mucho más pequeños, entonces pues ese era su éxito, pero bueno, finalmente se lo comieron las grandes, ¿no? Y luego se une con Packard, fíjate, después de una fusión en 1954, se convierte en Studebaker Packard Corporation, y las dos truenan también. Packard es una marca muy, muy antigua de autos de alta gama, de autos que son reales clásicos de los años 30, que eran hermosísimos. Pero finalmente, pues tampoco, no tuvieron éxito. Tratando de aliarse en contra de los más grandes, no pudieron hacerlo. Y bueno, se disuelve la empresa, como ya te comenté, en 1967.
Sí, la verdad es que dicen que los grandes corporativos ya en esas épocas le ponían mucho el pie a las compañías pequeñas. Digo, ya nos tocará platicar un programa especial de eso, porque hay muchos casos en los que, pues justamente no crecen porque las empresas ya establecidas los limitaban, ¿no, mi querido Jorge?
Así es, pero hace poco hablábamos de Tucker, ¿te acuerdas? Tucker, que claro, también era un vehículo muy adelantado a su tiempo y pues no pudo, los demás le metieron el pie, sí, le empiezan a tirar por todos lados, que no era, que eran inseguros, que eran malos, que era, se le hacen mala publicidad y al final revientan, solo logran hacer 51 autos de esta marca Tucker. Y uno de ellos, según entiendo, no tiene motor o algo así, no arranca. Los otros 50 sí. Y ahora valen unas fortunas increíbles. Platicábamos que cerca de los 2 millones de dólares, el último que se vendió. Entonces, pues muy cotizados, muy buscados por los coleccionistas. Pero tú cuéntanos de Los Cabos, ¿qué viste por allá? ¿Qué nos ibas a platicar hoy a completar toda la nota que tenías ayer?
Sí, Jorge, fíjate que uno de los vehículos que ha causado más expectativa en el año, han llegado muchísimos de diferentes marcas, de diferentes regiones, pero uno de los que más llamó la atención es Dodge Attitude. Hicieron una campaña interesante desde antes de que se presentara ya de manera oficial el vehículo. Lo llegaban a enseñar en algunos lugares, en algunos programas. Obviamente no se revelaban detalles de cuánto iba a costar, el equipamiento, etcétera, etcétera. Ya se presenta de manera oficial. Ellos lo anuncian como la cuarta generación, aunque realmente pues es como si fuera una generación completamente nueva, porque es un vehículo que es completamente diferente, Jorge. Crece en tamaño exterior, en tamaño interior, obviamente, y también cambia mucho el tema de diseño. Entonces,
Este vehículo antes competía en un segmento de sedanes pequeños, ahora ya compite en un segmento de medianos. Entonces, la verdad es que va a tener una batalla complicada. ¿Por qué? Porque va contra K4, va contra Jetta, va contra Corolla. Entonces, bueno, va contra los gigantes. Y fíjate que platicábamos que en otros mercados los vehículos sedanes pues van a la baja y están dominando ya más las SUVs. En México, fíjate que es un caso un poco contrario. Los sedanes se siguen vendiendo mucho. Digo, obviamente el mayor volumen sí lo tienen las SUVs, pero los sedanes ocupan un espacio muy importante, mi querido Jorge, y aquí es donde pues ellos ven una oportunidad. Porque, pues, tú recordarás, ahorita nada más tienen Durango, o sea, tienen productos, sí, padres, el Charger, el Challenger, pero realmente, pues, no tenían un producto de volumen que compitiera en este segmento, ¿no?
Sí, el Charger y el Challenger son vehículos, pues, deportivos que también ya van de salida por la motorización.
Ya se fueron, ajá.
Ya,
salieron entonces, las
últimas series y ediciones especiales y todo eso, pero, pues, ya terminaron con ellos. Y ahí, contrario a todo esto que sucede con otras marcas, Mustang, que yo, tú sabes, soy fanático de Mustang, no se ha dejado de fabricar en los Estados Unidos desde 1964 a la fecha. Entonces, ya tenemos 70 años con la marca, importantísima. Digo, 60 sí. años, perdón, 60. Dije 70, 60 años. Y es una marca que ininterrumpidamente se ha fabricado. Aquí en México, lamentablemente, en 1984 se deja de vender, hasta 1994, 10 años deja de venderse en México, pero en otros países sí siguió. Entonces, bueno, pues sí. son nichos que ven los fabricantes de autos, ¿no? Como es este aquí en México, pues muy bueno. Síguenos platicando, Charlie.
Sí, Jorge, fíjate que este nuevo Dodge Attitude, la verdad es que llega con un diseño padre, porque justamente pues quisieron inspirarse en sus vehículos, ¿no? En Durango, en Charger, Challenger. Entonces, sí encontramos que tiene toques deportivos. Para mí no es un vehículo deportivo, la verdad es que sí sobresale del segmento, contra algunos competidores igual ahí se va a entablar, pero realmente pues no es un vehículo para que lo vayas a meter a la pista, ¿no? Claro. O vayas a andar como loquito.
Es un vehículo más familiar, digamos.
Es un vehículo yo considero familiar, tal vez divertido por si quieres salir a carretera. De hecho, hicieron una campaña, Jorge, buenísima, con un comercial en donde sale un niño que lleva una figurita, ¿no? Que es un rockero, una tipo figura de acción. Entonces, okay. Ya empieza a manejar el papá, el niño va atrás con el cinturón y el rockero cobra vida, ¿no? Entonces empieza pues a manejar el papá y el rockero empieza como a poner ambiente ahí en el vehículo. Está bien bonito el comercial, ya lo estarán viendo y bueno, es una campaña interesante que van a estar ahí manejando. Y justamente pues este motor es un 1.5 litros, es turbo, tiene 168 caballos de potencia, 184 libras-pie de torque. La transmisión, mi querido Jorge, no es una transmisión convencional. Tenemos aquí una automática de doble embrague de 7 velocidades en todas las versiones. Ahora, tenemos un escape que a mí esto se me hace entre raro e interesante. Son 4 salidas de escape y regularmente, pues tú sabes que nada más funciona una, ¿no? Y las demás
son fake. Dummies, ¿no?
Es correcto. En este caso, las 4 son funcionales. Entonces, bueno, sí te da un sonido muy diferente al que te dan los demás vehículos del segmento. Se escucha bien y la verdad es que pues está padre este tipo de detalles, ¿no?
Oye, este ya es, ya es 2025, me imagino.
Sí, ya llega como modelo 2025, mi querido Jorge. Ya estamos en el cierre de año, entonces sí, ya llega como 2025. Tenemos suspensión en las 4 ruedas, tenemos también iluminación LED en la parte frontal. Y en la parte interior, fíjate que ya es muy moderno, ya no tenemos igual nada análogo. Tenemos una pantalla de 10.25 pulgadas. Tenemos también el clúster de instrumentos que es configurable y lo puedes ir cambiando. Algo interesante que te platicaba ayer es que hoy en día es muy importante tener una dashcam en el vehículo, pero pues el cable lo tienes que conectar a un puerto USB que regularmente está abajo de la consola central, ¿no? En este caso pusieron un puerto en el retrovisor especial para la dashcam, entonces pues ya nada más necesitas un cable súper corto que va a ir conectado todo el tiempo a la cámara que va a estar grabando. Okay. Entonces eso se me hizo algo novedoso, es algo súper sencillo, pero muy novedoso.
También a nadie se le había ocurrido, como dicen, ¿no?
Pues sí, Jorge, realmente son esas cosas
tan... Oye, vamos a hacer un pequeño corte, Charlie, no te vayas. Vamos a hacer un pequeño corte, sigue aquí en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado
y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Qué buen gusto musical tienes. Vamos a hacer un programa de música, ya habíamos dicho un día de estos. Carlos, síguenos platicando, perdón, nos agarró el corte.
No te preocupes, mi querido Jorge. Y sí, la verdad es que qué buena playlist trae ahí el señor Axel.
Exacto.
Y fíjate, mi querido Jorge, que vamos a estar ya entrevistando más adelante a Rafa Paz, que justamente ahora pues también es director de esta marca. Nos va a estar platicando ya un poquito sobre cuáles son las expectativas de venta, sobre los puntos, porque hay que recordar que Stellantis ahora tiene diferentes divisiones de agencias, Jorge. Por ejemplo, Jeep parece que ya va por la libre, o sea, de lo exitosa que es, ya van a tener agencias Jeep solas. Las agencias Ram las van a compartir con Peugeot, que hay que recordar que pues los dos tienen vehículos comerciales interesantes. Y en el caso de esta marca, pues bueno, habrá que ver cómo la encontramos, ¿no? Pero ya son tres redes de distribución. Ah, perdón, Dodge va a compartir con Fiat y con Peugeot también, Jorge.
Ok, qué interesante. Oye, y bueno, lo veo aquí las imágenes que estoy checando en la página oficial de ellos y se ve muy interesante. Cuéntanos del clúster de instrumentos, se ve que es algo atractivo y algo que me gusta mucho. Tiene separado el control del aire acondicionado con botones convencionales, lo cual lo hace fácil de manejar. A ver, ¿tú qué opinión me das?
Sí, fíjate que te digo que ya todo es digital, entonces es muy intuitivo. El clúster de instrumentos lo puedes ir cambiando. En el caso de la pantalla central tienes CarPlay. No tienes Android Auto, pero tienes una aplicación que se llama Mirror Link, que la reemplaza, creo que bien, yo no uso Android. También cosas interesantes, por ejemplo, tenemos un joystick en lugar de una palanca convencional, Jorge, y también el frente está inspirado en un jet de combate, o sea, como que hay ciertos detalles que sí se inspiraron en cosas muy extravagantes, ¿no? Okay. Entonces, a mí el diseño me gustó. Y fíjate que algo padre, si quieres ya para terminar, y ya más adelante platicamos con Rafa, es la cobertura de llantas. A mí me llamó mucho la atención porque, bueno, sabemos que está a vuelta de la esquina a romper una llanta. En este caso te cubren o te dan un tipo seguro cuando compras el vehículo contra baches, banquetazos, chipotes y cortes, y esta cobertura es por 2 años y por un máximo de 4 llantas durante todo el periodo. O sea, podrías tener tal vez 2 incidentes por año o tal vez con los 4, ¿no? Ya lo irá dependiendo. Pero también tienes auxilio vial, tienes un plan de mantenimiento por 4 años que te lo otorga.
A ver, ahí está Arturo, ya se quiere despedir, yo creo.
No. Aquí ya estoy con el director de la marca Porsche aquí en México. Si quieren, perfecto, de eso platicamos mañana.
Okay.
Y también estoy con Benito Guerra.
Perfecto.
Que obviamente este es uno de los pilotos de Porsche. Entonces, si quieres, mañana de ese tema platicamos porque es muy importante lo que vamos a platicar el día de hoy.
Adelante.
Bueno, a ver, mi estimado Camilo San Martín, gracias por esta entrevista. La verdad es que muy contentos de estar aquí en la carrera panamericana. ¿Y qué significa para Porsche seguir participando en esta carrera panamericana?
No, al contrario, Arturo, muchas gracias a ti por este espacio. Pues mira, estamos muy contentos porque justo lo comentábamos ahorita, la carrera panamericana y Porsche son casi uno mismo, ¿no? Desde la primera edición estamos presentes y justo esta edición estamos cumpliendo 70 años de la primera vez que Porsche participó con un equipo oficial. 1954, con Hans Hermann en un Spider 550 Spider, y ganó tercer lugar general y primer lugar en su categoría de 1500 centímetros cúbicos. Entonces, muy contentos, ¿no? Es Panamericana y Porsche, tenemos una gran historia.
Sí, no veo que hay una gran afición por la marca, aunque no seas propietario de un Porsche, la verdad es que esa afición por este vehículo deportivo de tanto abolengo, pues sigue creciendo y sigue siendo algo fascinante ver tantos Porsches participando en esta carrera, ¿no?
Sí, justo lo decíamos, en esta edición tenemos más de 25 autos, 25 Porsches compitiendo en 6 categorías diferentes, entonces es fantástico, ¿no? Y bueno, contar con pilotos como Benito, pues evidentemente es todo un gusto, ¿no?
Claro, bueno, y hablando precisamente de Benito, pues hay 3 pilotos muy importantes que tú tienes aquí en esta carrera panamericana, 3 pilotos oficiales, porque hay muchos Porsches también participando, pero 3 pilotos que son Ferchi Urquiza, que precisamente corre en un Porsche 914 6 cilindros, también Diego Cándano, y bueno, Benito Guerra, que está aquí con nosotros, que es un tipazo, lo conozco de muchos años, él es su papá, la verdad, personas muy estimadas en el deporte motor, y bueno, mi estimado Benito, bienvenido.
Muchas gracias, un placer estar con ustedes y muy contento de estar en esta edición especial de la Panamericana y obviamente como piloto oficial Porsche México, en un año muy especial para Porsche, donde pues se cumplen 70 años de este momento icónico, donde la marca junto con participa en la Panamericana y bueno, demostrando que Porsche es una marca que es candidata al triunfo, y esa es un poquito mi chamba aquí con el equipo Porsche México. Y bueno, hoy en una cena muy, muy espectacular organizada por Porsche para todos los participantes de la carrera panamericana aquí en Oaxaca, en el día cero, después de una calificación que, por cierto, nos fue muy bien. Traemos un segundo lugar absoluto, primer lugar de la B+, y bueno, con el objetivo de ser el Porsche más rápido de la carrera panamericana.
Bueno, sí, la verdad es que el año pasado nos sorprendiste porque quedaste en segundo lugar general, si mal no recuerdo, y ahora, bueno, pues el reto ya con una nueva estrategia, con un vehículo mucho más preparado, mucho más ad hoc a lo que es la carrera panamericana. ¿Qué es lo que espera Benito Guerra?
Bueno, lo primero era estar bien. Tuvimos un principio de año muy complicado con operaciones de ojo derecho, con desprendimientos de retina. Y lo primero era saber si podemos todavía estar en los tiempos. Hoy quedó clarísimo que estamos muy competitivos. El coche viene muy bien preparado por el equipo BGR, equipo que comando, y que de verdad me gustaría intentar ir por el primer lugar absoluto. Es muy pronto decirlo, esta carrera es muy larga, son 7 días, y esto no lo voy a poder saber hasta el día 2 o 3 si realmente estamos en posición de ir por ello. Y bueno, es el trabajo será llevar el Porsche lo más rápido posible, ganando el corazón de los aficionados que nos acompañan en las cunetas, de la gente que nos está filmando, y bueno, tratar de hacer esa carrera impecable para buscar el triunfo absoluto.
Es un piloto profesional, experimentado, con mucho talento, el auto está muy bien preparado, están prácticamente dadas todas las condiciones para que quedes en muy buenos lugares. Bueno, cualquier cosa puede suceder, pero bueno, pues esperamos que sea un éxito total.
Muchas gracias, ese es el objetivo, a fondo y con fe, hasta la meta, no salirnos, no cometer errores, que el coche no falle, que todo mundo haga su trabajo en el equipo BGR, Porsche México, y que nos salga este sueño de buscar el primer lugar absoluto, sería fantástico.
Bueno, pues aquí creo que Camilo no va a seguir toda la carrera, pero Dani López va a seguir toda la competencia, es nuestro reportero estrella, y bueno, va a darle cobertura precisamente a toda la carrera, sobre todo a ti, al equipo Porsche, para que diario estemos en contacto con ustedes y nos estén platicando cómo terminaron las etapas, cómo fue la carrera, y esperamos que, bueno, pues que tengan mucha suerte.
Magnífico, muchas gracias. Gracias por este espacio, gracias a todo el equipo Porsche México por estar detrás de este sueño de estar compitiendo en la carrera de México. Y bueno, por mi parte, ir con la promesa de dar el mejor esfuerzo, de manejar lo más rápido posible, y llevando también esa calcomanía junto a la de Porsche México de Fórmula Automotriz, para que lo llevemos juntos a la victoria.
Claro, encantado. Oye, bueno, pues Camilo, la verdad, un exitazo, como dice Benito, en la cena, espectacular también el detallado de los vehículos que están participando, que tuvimos obviamente la presentación allá en Porsche San Ángel. La verdad es que una presentación muy emotiva. Y bueno, ¿qué espera también ahora Porsche? Ahora al revés, ¿qué espera Porsche de sus pilotos?
Bueno, no, evidentemente nosotros sabemos la capacidad de nuestros pilotos, como Diego, Benito, Fercho. Estamos seguros que van a hacer un fantástico papel y bueno, pues saben que cuentan con todo nuestro apoyo, ¿no? Estamos seguros que van a tener resultados excelentes, ¿no?
Pues mi estimado Camilo, gracias, felicidades por esta gran escena, presentación de los pilotos de Porsche y obviamente de la carrera panamericana, y esperamos que tengan mucho éxito.
Muchas gracias, Arturo, y encantados de que estén aquí con nosotros, que nos acompañen, que sigan a nuestros pilotos, van a ver que es una carrera fantástica y bueno, pues a estar pendientes, ¿no? Muy cercano de ellos.
Muchísimas gracias. Gracias, Benito.
Gracias, Arturo. Un saludo a toda la gente que nos escucha.
Gracias, Jorge. Ahora sí los dejamos con Carlos Rivera.
Ok, gracias, Camilo. Gracias, Benito. Un éxito. Y felicítanos para Fercho, que acaba de ser papá hace unos meses, por favor.
Muchas gracias. Sí, los dos con hijos de una semana.
Ah, ¿también?
De diferencia, los dos niños.
Ah, padrísimo. Felicidades pilotos también.
Pilotos del Porsche Team 2048.
Los futuros pilotos. Felicidades. Bueno. Felicidades a los papás.
Muchas gracias.
Muy bueno, bien. Suerte, Jorge. Suerte.
Gracias, gracias. Que la pasen muy bien.
Hasta mañana. Bye.
Hasta mañana. Bye. Charlie, ¿sigues por ahí?
Sí, mi querido Jorge, aquí seguimos. La verdad es que qué interesante entrevista.
Sí, cómo no, padrísimo. Qué emoción tiene Benito. Benito es un gran piloto mexicano. Sí. Lo hemos tenido aquí en la cabina, lo hemos entrevistado por radio, también por televisión y por radio. Es una persona extraordinaria, muy sencillo, y es un gran piloto. Y eso da mucho gusto que haya pilotos de la talla de él aquí en México.
No, y la verdad es que la colección del señor Benito Guerra Papá y bueno, de Benito también. Junior es espectacular.
Claro.
Ha corrido en diferentes países. Y ahorita, Jorge, este Porsche que tiene y que con el que está compitiendo es de su propiedad, obviamente, no es de Porsche México. Sí. Y lo ha modificado con tanto cariño. O sea, cada que lo ves tiene cosas nuevas.
Con mucha expertise. Entonces, es un auto que está hecho con toda la experiencia de gente que se ha dedicado a las carreras toda la vida. Entonces, importantísimo. Sí. Seguramente hará un gran papel.
Sí, porque como lo mencionaba en entrevista, tiene un equipo él privado también de su propiedad que se llama BGR, Benito Guerra Racing. Entonces, justamente ellos también se dedican ahí a ciertas cosas. Bueno, Jorge, ya nada más para terminar con lo de Attitude, te doy los precios.
Sí.
Arranca en precios muy competitivos, desde los 409,900 pesos. La versión intermedia, que es la Sport, 454,900. Y la versión GT vale 488,900. Y esta es la que se ve pues más agresiva, ¿no? Incluso tiene un pequeño aleroncito en la parte trasera. Algunos decían que les gustaba, otros decían que no. A mí se me hizo interesante, atractivo, y pues bueno, ya estaremos ahí platicando con el señor Rafita Paz.
Perfecto, un saludo a Rafa Paz, qué bueno que te la pasaste bien ahí en Los Cabos, qué buena reseña nos has dado de este gran producto, yo creo que sí se va a vender mucho, porque no está nada caro para lo que estoy viendo aquí en la página, métanse a la página de dodge.com.mx, ahí está toda la descripción, todo lo que trae, todos los accesorios, pues un vehículo muy completo, Carlos, lo veo muy, muy atractivo, entonces bueno, pues... Que sea un éxito esto y lo platicaremos ya aquí el día de mañana en vivo. ¿Qué te parece?
Sí, mi Jorge, y ya nada más te robo un minutito para que des las efemérides.
Sí.
Porque fíjate que una noticia interesante que también es de un vehículo muy esperado es el Nissan Kicks. Ese es esperado, ¿por qué? Porque es de los más vendidos en el mercado mexicano, producido orgullosamente en Aguascalientes. Y hay que recordar que van a usar una estrategia que ya la tenían con Versa, ¿no? Tenían Versa y ahora tienen V-Drive. En este caso, la Kicks que conocemos se queda como Kicks Play, que va a tener precios competitivos, ya está en piso de venta y todo. Y la nueva Kicks, que también crece en tamaño, es mucho más tecnológica, motor diferente, más potente, increíble esta camioneta, Jorge, la verdad es que es muy buena para ser producida en México, y ya arranca preventa del 9 de octubre, o sea, desde ayer hasta el 4 de noviembre, los clientes van a poder adquirir un kit de bienvenida en amazon.com.mx. El kit de bienvenida vale 5,000 pesos, que esto se toma como, pues, el apartado inicial, ya se descontarán esos 5,000 pesos del precio total del vehículo. Y bueno, aquí lo interesante es que ya podemos ver pues cuánto va a costar promedio esta Nissan Kicks, que es de 550,000 pesos mexicanos. Ellos la manejan como la versión Advanced CVT. Entonces, bueno, ahí nos podemos dar un poco de lo que va a venir.
De idea de lo que viene. Y es fabricada aquí en Aguascalientes.
Orgullosamente fabricada en Aguascalientes, mi querido, porque con una inversión millonaria que llevó en años pasados justamente para preparar la fábrica.
Así es, bueno, esa fábrica es imponente, yo he estado por allá, me han invitado los amigos de Nissan y qué bárbaro, qué fábrica. Sí. Y contrario a lo que uno piensa, parece laboratorio, ¿no? No parece fábrica de coches, porque no hay una mancha de aceite, no hay una basurita, ¿no? Increíble, increíble lo que hacen, lo que hacemos los mexicanos, me voy a incluir,
claro.
Porque tenemos la calidad, la mano de obra, el expertise, la fineza de hacer coches muy, muy reconocidos mundialmente.
Sin duda alguna, mi querido Jorge, y pues bueno, ya entrevistaremos también justamente la próxima semana a Rodrigo Centeno, que es el presidente y CEO de Nissan Mexicana y también de Infiniti,
sí.
Y el lunes, un día antes de Rodrigo, vamos a tener al director o al encargado de la planta de Aguascalientes, que justamente pues nos va a estar platicando todas estas novedades y detalles.
Perfecto, pues aquí los estaremos esperando con ansia para que nos cuenten las novedades que tiene Nissan en México.
Así es, Jorge. Y bueno, no sé si ya tengas listas las
efemérides. Listo, estoy listo, sí. Bueno, antes de las efemérides, fíjate que estoy viendo aquí en los monitores que tenemos aquí, 4 monitores, acerca de Milton, los daños que causó en Florida, tremendos, hubo muertos lamentablemente, hasta ahorita van 16 muertos, pero hay 3 millones de personas sin electricidad, entonces está delicado, ¿no? Ahí es la situación, en Campeche y en Yucatán. También hubo muchas inundaciones, aunque no hay tanta población, ¿verdad? Pero también hubo daños serios. Entonces, reitero, hay que poner mucha atención a los avisos de protección civil de las autoridades locales, estatales y federales acerca de cómo enfrentar estos meteoros, porque sí hay pérdida de vidas, lo cual es lamentable, ¿no? Y bueno, entramos en materia, mi querido Charlie. Hoy, 10 de octubre, pero del año 19, muere en Dafne, actual Siria, el general romano Cayo Julio César Germánico, y antes de morir acusa a Pisón de haberlo envenenado. En 1618, en Madrid, España, el rey Felipe III reproduce la real cédula del rey Felipe II de 1573, por medio de la cual crea los ejidos, institución que sería implantada en la Nueva España. En 1813 nace el compositor italiano Giuseppe Verdi, famoso por las óperas La Traviata, Aida y Otelo. En 1824 toma posesión el primer presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Guadalupe Victoria. En 1840 se emite en el Reino Unido el primer sello de correos. Antes se lacraban con una cera y un... pues como una cosa metálica, no me acuerdo cómo se llamaba, pero con eso se cerraban las cartas y después ya empezaron los sellos de correos, que ahora son utilizados en todo el mundo. En 1846, el astrónomo inglés William Lassell descubre Tritón, que es el satélite más grande de Neptuno. En 1897, está Charlie, para que los que les da dolor de cabeza y de otras cosas, les va a ser muy interesante. Felix Hoffmann sintetiza el ácido salicílico del sauce, predecesor de la aspirina. Imagínate, nomás qué importante. La aspirina, yo creo que se vende en todo el mundo, ¿no? Y se usa para todos los dolores que nos aquejan. En 1903, el general Victoriano Huerta disuelve la Cámara de Diputados y encarcela a varios de sus miembros. Victoriano Huerta era un tirano de los más feos que hubo en México, asesino y muchas cosas. En 1933 se produce el primer sabotaje aéreo de la historia. Un Boeing 247 de United Airlines es destruido en pleno vuelo en su ruta de Nueva Jersey a California. En 1936 llega a San Pedro de las Colinas el general Lázaro Cárdenas a principiar el reparto de tierras. En 1941 se estrena la película Fantasía de Walt Disney. En 1979, fíjate nomás los años, Charlie, se lanza al mercado el juego Pac-Man de la compañía Namco. ¿Quién no recuerda Pac-Man? Era un juego increíble. En 1984 muere la actriz de cine, teatro y televisión Maricruz Olivier en la Ciudad de México a causa de un infarto. En 1997, Premio Nobel de la Paz a la campaña internacional contra minas antipersonales, importantísimo. Esas minas antipersonales han dejado lisiada a mucha gente. En 2004 muere el actor y director de cine estadounidense Christopher Reeve, quien dio vida a Superman en el cine. En 2005 muere Gustavo Prado Gutiérrez, integrante del trío mexicano Los Tres Diamantes, también famosísimos, canciones románticas muy bonitas. En 2008, las bolsas mundiales cierran una semana con caídas superiores a las registradas en la crisis de 1929 y 1987. Y en 2016, muere el actor de cine, teatro y televisión, Gonzalo Vega. Sus más recientes participaciones fueron La Señora Presidenta, Nosotros los Nobles y Cuna de Lobos. Hasta aquí las efemérides de hoy, un día como hoy, 10 de septiembre. Y bueno, Charlie, pues ya nos vamos. No se pierdan mañana este programa a las 9 de la noche, aquí en Fórmula Automotriz. Gracias, Charlie. Buenas noches.
Un abrazo.
Nos vemos. Bye.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Menards Black Friday sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster dog toy blasts tennis balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious to buy chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.